Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Ángel Pardo, muy buenas noches.
Buenas noches a nuestros oyentes, tanto en el exilio como en nuestra querida y sufrida patria.
Ángel, el mes de marzo, hay una gran relación de cubanos, nuestros compatriotas, que fueron fusilados por la tiranía castrista durante los años 60-64. En la relación, y otros que cayeron en combate. La relación que tenemos en este momento son de 57 cubanos que perdieron sus vidas enfrentando a la incipiente dictadura. Para el próximo programa vamos a darle lectura, como hemos venido haciendo, a los nombres de los que cayeron en ese mes. Y dejaremos la lectura para el próximo programa, porque como te dije, Ángel, y a nuestros oyentes, son 57 nombres. Pero queremos en este destacar el que cayó, los que cayeron el día primero de marzo del año 1962, jefe de guerrilla con 12 guerrilleros más, Tomás San Gil Díaz Tomasito, que cayó un primero de marzo, enfrentando a las tropas castristas. Vamos a leer un trabajo realizado desde Cuba hace varios años con relación a esta muerte. Al caer Osvaldo Ramírez a mediados de abril de 1962, Osvaldo Ramírez fue el segundo jefe nacional del ejército de Escambray. El Estado Mayor del Ejército de Liberación Nacional quedó sin comandante en jefe. A mediados de julio, en el Hoyo de Naranjal, y por sustitución reglamentaria, fue nombrado comandante en jefe de las guerrillas de Escambray, Tomás San Gil Díaz, Tomasito. Lógicamente, toda la estructura militar de la llamada lucha contra bandidos se concentró en la búsqueda de Tomasito San Gil y Julio Emilio Carretero, a la sazón jefe del Estado Mayor. Aquí debemos decir, Ángel, que Tomás San Gil se convirtió en el tercer jefe de las fuerzas guerrilleras en el Escambray y que fue sustituido cuando perdió la vida este primero de marzo por quien era su jefe de Estado Mayor, Julio Emilio Carretero. A finales de 1963, Tomasito San Gil convocó una reunión en la misma zona donde había sido ascendido. El G2 la ubicó y dispuso un cerco gigantesco dentro del cual quedó atrapado. La noche del 28 de febrero estuvo acompañada de fuertes lluvias que, si bien favorecían la inexistencia de huellas, también causaban agotamiento en la tropa. El cerco se fue cerrando. Desafortunadamente, el tristemente célebre Gustavo Castellón, conocido por el caballo de Mayaguara, logró encontrar un rastro que conducía a Monte de 40 Caballerías, cerca de las llanadas de Gómez, y arreció el peine en esa dirección. Aproximadamente a las 12 de la noche, Tomasito y los 12 hombres que lo acompañaban trataron de romper el cerco. Concentraron el fuego hacia un punto, reforzando la cadencia con lanzamientos de granadas. Así comenzó un fuerte combate que duró toda la noche. A las 4 de la mañana el fuego había mermado. A las 5 ya no se escuchaba un solo disparo. Cuando la luz del día permitió la visibilidad, tras pequeños montículos enrojecidos, yacían sin vida los cuerpos de Tomasito San Gil y sus 12 hombres, que prefirieron morir antes que rendirse. Ese triste amanecer del 1 de marzo de 1963, Tomás San Gil Díaz y su tropa traspasaron los umbrales de la historia. Pero la historia la escriben los vencedores. Y esta etapa de la historia de Cuba ha navegado a través del tiempo, cubierta por un velo que sugiere omisión y confusión. Años después de la caída del comandante Tomás San Gil y su guerrilla, el velo comienza a caer y tras la sombra de un panegírico falaz aparece la imagen juvenil de Cascarita. Cascarita es más que un alias, con el que se dio sepultura a un guerrillero en la fría madrugada del 2 de marzo de 1963, en la necrópolis de Santa Clara, ya escoltando a su comandante por sobre la tapia del Camposanto. Ya Cascarita era un joven que nació en 1949. Su nombre es, porque vive en el corazón de los que aman la libertad, Osmundo León Guerra. Y no murió en la madrugada del 1 de marzo. Murió ya avanzada la mañana a pleno sol sobre la picante hierba del campo de batalla, que estaban exigiendo respeto para los que como él habían caído prisioneros. Junto a su comandante, como siempre quiso estar, fue trasladado a la unidad del condado, donde radicaba la sede de seguridad del Estado, en el Escambray, y haciendo gala de póstuma fidelidad, escoltó a su jefe junto al resto de sus compañeros en avioneta hasta Santa Clara, donde definitivamente reposarían sus inmortales restos. Hoy, a pocos centímetros en el osario 711 del bloque número 1, Cascarita escolta el 728, desde donde su eterno comandante lo observa con orgullo.
Efectivamente, Luis, es la verdad que una parte heroica de la lucha gloriosa que libraron nuestros heroicos combatientes por la libertad, esos neomambises que siempre pasarán a la historia por su ejemplo de valentía, de estoicismo y por su verdadera convicción anticomunista.
Ángel, en estos días ha tomado cierta relevancia lo que le hicieron a uno de los trovadores, lo de la nueva trova allá en Cuba, en los años 60 y pico, 80, Mike Porcel. Mike Porcel era, o es, vive aquí en Miami. Pero bueno, era un integrante de lo que se llamó la nueva trova en Cuba, cuyos máximos exponentes, como sabemos, o los más conocidos, son Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Entonces, ahora ha salido un documental que en parte no lo hemos visto. Dicen que toca parte de la vida de Mike Porcel, que fue sometido a aquellos actos de repudio deleznables, que es en los que un pueblo puede caer, lo más doloroso, lo más triste que pueda ocurrir. Y queremos señalar este acto de repudio, comentarlo aquí esta noche, Ángel, porque sí, efectivamente, en el año 80, cuando trataron de venir para acá varios cubanos, muchos cubanos, fueron vilmente víctimas de actos de repudio, todos conocidos de los años 80. Los años 80 se conocieron más porque había más divulgación, pero estos actos de repudio vienen desde el mismo año 59. Y cuando aquello, además de que tiraban huevo y otras cosas, también tiraban plomo, y el parón de fusilamiento era lo que le tocaba a aquellos cubanos, que la plebe aquella chusmán, gritando paredón, y que muchos de los cubanos fueron víctimas de eso.
Efectivamente, Luis, debemos señalar ese punto principal, ya que los actos de repudio fue una maquinaria castrocomunista que comenzó en el propio 59 cuando llamaban a las turbas para pedir paredón, y donde quiera pues se oía esas consignas y muchos fueron fusilados, muchos inclusive personas inocentes sin juicio determinado pues eran fusilados, otros con juicios en tribunales revolucionarios, juicios sumarios, donde causas civiles eran juzgadas por tribunales militares. También tenemos los actos de repudio cuando muchos cubanos querían abandonar el país y pues le tiraban huevos, se le tiraban piedras, acosaban a los muchachos cuando iban a la escuela, le gritaban eso de abajo la gusanera y una serie de epítetos que usaba la claque comunista para aquellas personas que querían salir de ese régimen y abandonar el martirio comunista que acechaba al pueblo. También vimos muchos actos de repudio contra otros cuando el Mariel, cuando Camarioca, cada vez que había una salida del país o se veía que alguien era identificado por un desafecto al régimen, las mismas claques de los comités de defensa pues se prestaban con los milicianos a hacerles acto de repudio con piedras, otras inclusive hasta con excrementos tiradas en las puertas de las casas. Y esos mismos actos de repudio también, como tú señalas, durante la década del 70, del 80 y del 90, pues lo hacían contra todos aquellos desafectos al régimen. Y aún también sigue latente esos actos de repudio con ciertos matices, unos más velados que otros, pero atosigando a lo que es la sociedad civil que ellos quieren eliminar de esa forma para evitar un auge libertario del pueblo de Cuba. Sí.
Ángel, si hemos tratado, hemos iniciado esta conversación con relación a los actos de repudio, es también, Ángel, porque este trovador, Mike Porcel, fue víctima de esos actos y se está tratando en la prensa ahora. Pero lo que llama la atención de esto es, en este momento, es que Silvio Rodríguez, el máximo juglar de la tiranía castrista, fue uno de los que participó en esos actos de repudio o en ese acto de repudio específico contra Porcel, y ahora reconoció en este momento que eso fue una injusticia. Todo esto viene con relación al problema de Alcántara, de Luis Manuel Otero Alcántara, que también está pasando más o menos por esa situación. Y ahora Silvio Rodríguez está diciendo que aquello fue un error y que esto es un error. Y lo más trágico de esto es que dice Silvio que él estuvo allí, pero que él no hizo nada, que lo que hizo fue susurrar.
Susurrar con una bocina y un altoparlante.
Exactamente. Entonces, cuando un enemigo da un salto, uno dice, bueno, dejó la suerte enemiga y aunque no venga para la nuestra, pues no, por lo menos. Pero es que se hace difícil aceptar a un Silvio Rodríguez en esta situación, queriéndose la dar ahora de que aquello fue un error y que lo de Luis Manuel Otero Alcántara también es otro error.
Mira, Luis, nosotros sabemos bien que cuando ellos quieren buscar algo y sacar algo a su provecho, y todo esto es una nueva estrategia para hacer ver de que en Cuba hay libertad y que ellos, pues a pesar de estar replegados al régimen, pues tienen forma de disentir cuando ha sido todo lo contrario, ya que en el caso específico de este Silvio Rodríguez ha sido un alabardero, un vocero artístico del régimen que en todo momento ha participado no solo en ese, sino en muchos actos de repudio en sus canciones protesta a través, no solo en Cuba, sino a través del mundo.
Sí. Y no solamente está Silvio Rodríguez, está también el artista audiovisual o plástico que le llaman Cacho. Cacho es, o fue hasta no hace mucho, protegido de Fidel Castro.
Sí, este es Alexis Mascardó.
Alexis Mascardó, sí. Más conocido por Cacho.
Por Cacho.
Que ha tenido una serie de prebendas y de privilegios ahí en la tiranía castrista. Ahora también está diciendo que esto hay que pararlo y que esto es un error.
Ellos están queriendo ganar tiempo para hacer ver de que, como hay algo que se le está yendo de las manos, que es la parte de los nuevos trovadores, de los nuevos artistas que de verdad sí están dando un paso adelante para mantener lo que es la verdadera disidencia artística en Cuba, y ellos como quieren hacer algo para ellos nuevamente controlarlo, y al estar ellos de esa parte, pues ellos lo controlan, lo dirigen y lo manipulan. Pero ya el pueblo está bastante escamado, principalmente todos estos jóvenes artistas, porque de verdad quieren acabar con el régimen, con todo ese régimen de censura que ha habido durante todo este tiempo, y quieren exponer sus ideas libremente, pidiendo libertad y como parte principal de los derechos humanos, la libertad de expresión.
Ah, por cierto, que el juicio que estaba programado contra Luis Manuel Otero Alcántara ha sido suspendido en otra maniobra jurídica del régimen, puesto que este muchacho, este artista audiovisual que realiza performances, ha adquirido un relieve internacional y también nacional. Hay muchas organizaciones y personas dentro de Cuba que están criticando la manera con que el gobierno está reprimiendo a este muchacho. El juicio iba a ser para el miércoles, lo tienen secuestrado, preso, y dicen que van a decirlo para que van a posponerlo para nueva fecha.
Sí, claro, ellos quieren ganar tiempo ahora para opacar este auge propagandístico que se ha hecho, y esta solidaridad a nivel nacional e internacional sobre todo, y quieren ganar tiempo. Los comunistas en eso son unos artistas, entre comillas, y ellos saben cómo actuar. Y cuando ellos quieren también tener a una persona de rehén para alguna maniobra política futura, pues ellos te lo mantienen, inclusive lo mantienen secuestrado sin juicio, como tienen también a Daniel Ferrer, que todavía no se sabe nada, ha quedado en un limbo el problema del juicio de él, y todos aquellos que también están siendo acosados. No hace mucho también a Gorky, pues lo citaron para entrevistas y meterle el miedo que ellos hacen en la estación de policía, y a otros o más, como en el caso también de Camila Acosta y muchos del movimiento San Isidro, que han sido detenidos y los mantienen acosados para evitar que propaguen sus ideas libertarias al pueblo de Cuba.
Ángel, por cierto, que hay un escrito que salió de un columnista en el diario de las Américas y de muchos disidentes dentro de la isla y opositores que están hablando acerca de una nueva ola represiva. Y dan un tip que pudiera ser, puede tener cierto razonamiento. Es el de crear, por encima, aparte del esfuerzo que hacen ellos, que se han ganado su reconocimiento, la tiranía está posiblemente tratando de proyectar por sus medios, por supuesto, por sus medios, las figuras de estos opositores que son más reconocidos, como son José Daniel Ferrer, Roberto Quiñones y ahora este muchacho
Luis Manuel Otero Alcántara.
¿Con la intención de qué? De utilizarlo, como siempre han hecho en otras ocasiones, mercancía de cambio. Por ejemplo, ahora la Unión Europea está tratando de volver a establecer esas relaciones con el régimen castrista. La única república que estaba haciendo fuerza para no se aprobaran los acuerdos, porque ahí se toman por consenso, era Lituania. Y ahí estaban yendo varios cubanos, fueron a esos lugares a hacer labor de cabildeo, para que Lituania mantuviera su oposición, para que no pudiera llevarse a cabo la realización de estos acuerdos. Pero tal parece ya que Lituania, acaba de decir su representante, que ellos no fueron de los primeros en aprobar el acuerdo este, pero que tampoco van a ser el último freno.
Eso es lo que tú dices, Luis. También estos artistas están conscientes de eso y ellos esperan que en cualquier momento se desate otra primavera negra, como en el año 2003, donde ellos pues enseguida hicieron una gran redada para mandar a prisión y tener a aquellos opositores que a ellos les convenía. Y ahora pues tienen el proyecto de aplastar lo que es la ofensiva de la sociedad civil, que está tomando bastante auge en la isla.
Bueno, Ángel, hemos tocado varios puntos y como el tiempo es corto para nosotros, pues para el próximo programa traeremos otros temas y tenemos pendiente la lectura de los mártires caídos durante el mes de marzo. Así que muchas gracias, Ángel, por estar aquí y compartir este espacio.
No, muchas gracias a todos y a nuestros oyentes también, tanto del exilio como de nuestra isla.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Radio Martí presenta Cita con la Historia con el doctor Gustavo León, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies. Examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena. No hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.